Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un sentimiento al que muchas veces le tenemos miedo, que es el sentimiento de la tristeza. ¿Por qué le tenemos miedo a la tristeza? Qué curioso, ¿verdad? Utilicé dos sentimientos. Porque no sabemos qué hacer, porque nos duele, porque nos han dicho que no lo sintamos y la realidad es que nos inquieta porque es un sentimiento que muestra como la vulnerabilidad de la otra persona. La tristeza simplemente es un sentimiento. No lo vamos a catalogar como bueno o como malo. Es un sentimiento que necesita estar para que la persona pueda liberar algo que le está provocando mucho dolor. Cuando la tristeza no es bien manejada, entonces la persona incluso puede llegar hasta enfermar físicamente o emocionalmente en lo que se refiere al funcionamiento como de las sustancias químicas de su cerebro. Incluso puede llegar a distorsionarse el pensamiento y muchas veces una tristeza no manejada, una tristeza que lleva mucho tiempo, una tristeza que se va haciendo como muy profunda, pues es el inicio de una depresión. En la película de Intensamente me gustó muchísimo la reflexión que se hace al final sobre los sentimientos, porque Alegría, durante toda la película, lo que quiso fue eliminar a tristeza de la vida de Riley. Pues porque finalmente la chica que se estaba convirtiendo en adolescente, pues lloraba, se estaba como apagando, ya no sonreía tanto. Y entonces Alegría se angustiaba mucho de querer hacer algo para que Riley sonriera, ¿no? Y entonces pues nosotros vemos como toda la odisea para desaparecer a tristeza. Y al final Alegría se da cuenta de que ella misma, es decir, Alegría, aparecía después de tristeza. Quiere decir que cuando Riley vivía una situación que la ponía triste, aparecían otras personas para consolarla. Y entonces había unión, había una manifestación de mucho cariño y entonces Riley sonreía. A los papás no nos gusta ver a nuestros hijos tristes, no nos gusta verlos llorar, no nos gusta verlos en su cama acostados diciendo que la vida no tiene sentido o diciendo que pues que ya no quieren seguir con alguna actividad. No nos gusta verlos tristes cuando tienen una pérdida, porque, híjole, finalmente son nuestros hijos y nos duele el fondo de nuestro corazón, ¿no? Muchas veces, es más, llegamos a decir que daríamos todo por vivir su sentimiento de tristeza y que no lo vivieran ellos. La realidad es que nuestros hijos tienen que vivirlo y tienen que aprender que la tristeza no los va a derrumbar, sino que se trata de un sentimiento que, bien manejado, es temporal. Que la tristeza no tiene por qué estar por siempre, sino llegar e irse. Cuando la persona logra como valorar lo perdido, cuando la persona logra crecer en función de lo aprendido, cuando la persona logra despedirse de algo y entonces continuar como con la vida, con el camino de la vida. Ahora, para que los papás podamos acompañar la tristeza de nuestros hijos, pues siempre tenemos que pensar qué hago yo con mi tristeza, ¿no? Y muchos de nosotros estamos educados de forma que la tristeza se tiene que bloquear. Es decir, no estés triste, ¿no? No tienes motivos para estar triste. Mira todo lo que tienes, ¿sí? Mira todo lo que tienes. En cambio, hay muchas personas que no lo tienen. Tú eres muy afortunado. Esa puede ser una respuesta. Y la otra es, no, nosotros no vamos a llorar. Aquí no se llora. Aquí somos valientes y aquí somos fuertes, y entonces sécate las lágrimas y sigue adelante. Tampoco se trata de eso, o sea, no va a ayudar el negar el sentimiento, ¿sí? Si nosotros vemos que nuestros hijos están tristes, fíjense, incluso antes de preguntar, nos podemos acercar a decir, ¿estás triste? ¿No? O sea, antes de preguntar el por qué, a eso me refiero, poder decir, ¿estás triste, verdad? O ¿estás triste? O veo lágrimas en tus ojos, o te veo achicopalado, ¿pasa algo? ¿No? Eso es un acercamiento, pero aunque son preguntas que no necesariamente están esperando una respuesta, sino son preguntas como para decirle a la persona, me interesaría saber qué es lo que te está sucediendo. Después de que decimos esto, podríamos decirle a la persona, ¿te puedo abrazar? ¿Me puedo sentar aquí contigo? ¿Quieres platicar? ¿Te puedo ayudar en algo? O simplemente me siento con la persona y le digo, aquí estoy. Si me necesitas, aquí estoy. Pero fíjense cómo es con mucho respeto. O sea, necesitamos cuidar el tono de nuestra voz, necesitamos cuidar como lo que transmite nuestro cuerpo, porque tiene que ser algo como muy cálido, como algo de mucho cobijo, ¿sí? Porque finalmente, como les decía en un principio, la tristeza va acompañada de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces la persona se siente tan vulnerable, tan frágil, que yo voy a llegar como con esa actitud, una actitud de mucho respeto, de mucho cuidado, porque la persona en ese momento está como muy frágil, ¿no? Entonces, lo más importante es el estar, o sea, el que la persona sepa que si necesita algo, pues ahí estoy, ¿no? Me estoy acordando ahorita de una terapia familiar súper linda, porque estábamos trabajando en el círculo de la confianza, que es tema de uno de los episodios. Entonces, en el círculo de la confianza, digo, si gustan pueden escuchar ese capítulo, de lo que se trata es de poder hablar de corazón a corazón, ¿no? Entonces, una de las chicas, una adolescente, estaba hablando de que se sentía con mucho miedo por una operación que tuvo. Incluso es muy simbólico porque su papá es médico, entonces pues como médico tiene mucho más elementos para poder saber si la operación que le habían hecho a su hija podía tener como ciertos efectos. Es decir, que no fuera una cirugía segura, que pudiera causar ciertos problemas, etc. Entonces, la chica empieza a decir, pues es que quiero decirles que tengo miedo de que el hueso se vuelva a mover, porque me siento muy insegura. Y entonces empieza a llorar, ¿sí? Empieza a llorar e inmediatamente el papá, que tiene la respuesta, le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, mira la cirugía, ta, 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 ta. Y le dije, a ver, momento, silencio. Escucha. A ver, ¿qué más te pasa? ¿Qué más miedos tienes? Y empieza a hablar y empieza a llorar. Y empieza con un llanto como, ya saben, como de puchero. O sea, de verdad, como una niña con mucho miedo. Y entonces luego la angustia de la mamá es como decir, a ver, es que todo va a estar bien. A ver, escucha. Solamente escucha. Entonces le decía yo a los papás, acérquense. Entonces los dos se acercaron a abrazarla y entonces ella lloraba y lloraba y lloraba, y cada vez que los papás querían hablar yo les decía, escuchen, o sea, silencio, escuchen, solamente estén ahí. O sea, porque la hija lo que necesita es la presencia de sus papás, o sea, es el primer momento. O sea, una persona que está muy triste primero necesita hablar o solamente sentirse acompañada. Un abrazo, pues de alguna manera también remonta a los abrazos de cuando éramos bebés, ¿no? Entonces ya la abrazaron y ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y no hay necesidad de decir nada en ese momento. Ya después, cuando ella se tranquiliza, cuando deja de llorar, los papás pasan otra vez a su lugar. Y entonces le pregunto yo a la chica, ¿cómo te sentiste de haber sido abrazada? Y dice, muy bien, muy bien. Ahora, ¿necesitas decirle algo más a tus papás? No, con eso está bien. Ok, ahora, ¿ustedes quisieran decirle algo a su hija? Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí pueden decirle, mira, hija, te pasó esto, pero no te preocupes, el doctor nos dijo esto, todo va a estar bien. ¿Ya? O sea, una frase que también sirve mucho para una persona que está triste es, aquí estoy contigo, todo va a estar bien. Aquí estoy, tranquila, llora, aquí te acompaño. Y no decimos más. De hecho, en muchas sesiones de terapia, hay veces donde el silencio acompaña. O sea, la persona llora, la persona contacta con algo y entonces nosotros estamos presentes en silencio mirando, en el silencio abrazando, en el silencio estando, porque el silencio también abraza. Y la otra persona, al saber de verdad que cuenta con nosotros, pues ya sabrá qué nos pide, ¿no? Por eso es tan importante que no nos angustiemos nosotros, o sea, y que comprendamos que las lágrimas son buenas. Dicen por ahí que las lágrimas limpian el alma, ¿no? Entonces, dejemos que salgan las lágrimas, dejemos que cubran el rostro, podemos pasar un Kleenex, ¿sí? Y a la persona se le dice, llora, llora, aquí estoy. Claro que hay veces que el llanto es tan desbordado, que hay que hacer una mezcla entre aquí estoy contigo, no va a pasar nada, ¿sí? Tranquilo, tranquilo, a ver, calma, calma, todo va a estar bien, ¿sí? Calma, tranquilo. O sea, de alguna manera también para que con nuestra voz vayamos como regulando el llanto. Obviamente hay que entender de qué se trata el llanto. O sea, cuando el llanto es de berrinche, entonces aplica otra estrategia. Ahorita nos estamos centrando al llanto por tristeza, al llanto por dolor de la tristeza. Incluso cuando es el llanto por dolor de que me duele el cuerpo, puede aplicar algo muy parecido a lo que estamos hablando de un llanto por tristeza, ¿sí? Ya después, cuando estamos con la persona, cuando le decimos que lo podemos acompañar, cuando abrazamos, cuando la persona ya se consuela, ¿quieres platicar? ¿Quieres platicar algo? No, ok. Si no quieres platicar, está bien. Si quieres platicar en otro momento, también. Pero hay que respetar. Hay que respetar que a veces no es el momento, pero que de verdad, papás, ya hicimos una intervención. O sea, ya con estar es demasiado, pero creemos que haremos las cosas bien en función de todos los consejos que vamos a dar y de todas las posibilidades de resolución del problema y de convencer a la persona que no tiene motivos para estar triste. ¿A poco no les checa? ¿Verdad que lo hacemos así? Entonces vamos a probar este otro camino, un camino más tranquilo, un camino de más contacto. Ahora, hay que observar qué tan constante está la tristeza en nuestros hijos, ¿sí? Si es un niño que normalmente lo vemos como muy metido en él, un niño, un adolescente, un joven, muy metido en él, como que no sonríe tanto, no disfruta tanto, como muy apagado. Y también aquí hay que diferenciar si es un niño que es introvertido, que normalmente así es, pero que cuando salen de vacaciones, cuando ven una película, se puede reír y puede disfrutar. Entonces estamos hablando de alguien introvertido, pero que tiene la capacidad de disfrutar. Pero cuando hay alguien que vemos que le cuesta disfrutar, que le cuesta relacionarse con el otro, que le cuesta expresarse, habrá que ver si no hay algo que le esté doliendo en su corazón, ¿sí? Y que no necesariamente va a saber que lo tiene, ¿eh? O sea, hay muchos de nuestros hijos que están tristes y no saben por qué. O les cuesta trabajo reconocer el por qué. Y otra vez tenemos que mirarnos a nosotros como papás, ¿sí? en el sentido de ¿en qué entorno vive nuestro hijo? ¿Cómo es la dinámica de nuestra familia? ¿Cómo está nuestro hogar? Porque puede ser que sea un hogar de personas tristes, un hogar donde mamá está triste o papá está triste, y entonces nuestro hijo también va a estar triste, o haciendo un sobreesfuerzo por sonreír para mitigar la tristeza, ¿no? O puede ser un hogar donde papá y mamá estén peleando mucho, donde existan problemas fuertes, y entonces, pues obviamente a nuestros hijos no les gusta eso, ¿sí? Y entonces reaccionen con una tristeza de ¿por qué las personas que más quiero pelean tanto? ¿No? ¿Por qué las personas más importantes para mí están tan frustradas, tan cansadas, tan enojadas? Eso también da tristeza, ¿no? También hay que analizar si pudiera haber algún otro tipo de acontecimiento que tal vez nosotros minimizamos porque ya somos adultos y no le damos el valor que pudiera tener para un niño. Como por ejemplo, un cambio de escuela, un cambio de residencia, incluso el nacimiento de un hermano. Puede ser también que algún amigo tenga alguna enfermedad o un amigo cambie de residencia, que algún familiar enferme, que algún familiar muera. Cuando nosotros recibimos a los adolescentes, siempre mando llamar a los papás para preguntar la historia de la familia. O sea, nosotros necesitamos saber detrás de cada síntoma qué puede existir. Es decir, qué pudo haber sucedido en el sistema familiar como un desajuste que provoque la tristeza en el niño o en el adolescente, ¿no? O puede ser cualquier otro síntoma. Pero a veces los papás lo cuentan así como, es que nos cambiamos mucho de casa por mi trabajo. Oye, ¿y en cuántas ciudades han vivido? Pues como en unas 10. O sea, ¿en cuántas escuelas ha estado su hijo? Pues como 5, pero ya se acostumbró. 5, 6, ya se acostumbró, no pasa nada. Es más, es padrísimo porque tiene muchos amigos en muchas ciudades. Entonces es alguien que está conociendo. A ver, no. O sea, no es lo que nosotros creemos que sea bueno o no sea bueno para él, sino habrá que preguntarle, oye, ¿y cómo ha sido para ti cambiar tantas veces de escuela? ¿Cómo ha sido para ti el cambio de residencia? Si volvemos a la película de Riley, nosotros vamos a ver que es una niña, ya, etapa pubertad, ¿sí? Inicio de adolescencia. Que además de estar viviendo esa etapa, tiene un cambio de casa, de ciudad y de escuela. Entonces, los papás como que no logran darse cuenta de lo que va a suceder en ella. Y entonces tratan de alegrarla, pero mira qué padre, una casa nueva, una escuela nueva, todo nuevo, ¿no? Sin ponerse a pensar, pues que esa niña está dejando a sus amigos, está dejando su casa, está dejando un lugar de recuerdos. Y entonces cuando se niega todo esto en Riley es cuando empieza el enojo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se pone muy enojada? Pero es el enojo como una protección de la tristeza. O sea, Riley en realidad estaba muy triste, pero no la habían dejado llorar, ni sus papás, ni alegría. Entonces, tenemos que ponernos un poquito en los zapatos de nuestros hijos, ¿no? Cuando los veamos, por ejemplo, tristes o con cualquier emoción. A ver, pues, ¿qué está pasando en su vida? Me voy a meter tantito como a tratar de comprender sus vivencias, ¿no? ¿Cómo lo estará viviendo? Como por ejemplo ahora que escucho a todos los chicos con este tema de la pandemia. O sea, a ver, la realidad es que lo más padre de ser estudiante es convivir con los amigos. No es la clase de geografía ni de matemáticas. O sea, lo más padre de la escuela es el recreo. No son las clases. ¿Sí? Y entonces nos enojamos porque nuestros hijos están enojados. La realidad es que están tristes, extrañan su escuela, extrañan a sus amigos, no pueden, no tienen ilusiones, o sea, simplemente la ilusión de cómo me peino o cómo me visto o voy a llevar el cuaderno nuevo, ahora vamos a practicar las tablas gimnásticas o va a ser la kermés, o sea, muchas vivencias las perdieron Están tristes. Y como en las familias no nos hemos dado la oportunidad de hablar de nuestras pérdidas por la pandemia, andamos enojados, andamos de genio, ¿sí? Y cada vez más alejados. Entonces, si yo, desde los años que tengo, trato de ponerme en los zapatos de mis hijas, podré comprender su tristeza y darle un valor, no compararlo con los niños de África, ni compararlo con mi historia. Yo solamente tengo que pensar en su vivencia, en cómo ellos están experimentando y en decirle, claro, estás triste, tienes derecho a estar triste, tienes motivos para estar triste, platícame. Después, ya después, se les puede ampliar el panorama. Ok, sí es cierto. Oye, y además de esto, ¿qué más hay en tu vida? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Sí? ¿Qué otras opciones hay? Y entonces ellos mismos pueden empezar a generar como una visión más amplia. Claro que cuando la tristeza no es solamente tristeza, sino depresión, de verdad las personas ya no pueden, o sea, ya no pueden ver más allá de una tormenta espantosa en su interior. Pero eso es porque ya hay unas afectaciones de otro tipo que hablaremos como en otro episodio, ya específicamente de la depresión. Ahorita solamente nos estamos quedando en la tristeza. Y fíjense, hay otro elemento importante a considerar. En esta transición de niñez, pubertad, adolescencia, la adolescencia, bueno, esta transición más bien es un duelo, ¿sí? Es el duelo de las vivencias de la niñez, es un duelo del cuerpo de niño o de niña y es un desajuste hormonal terrible. ¿Sí? Terrible, y entonces están tristes y están enojados y están alegres sin motivo. O sea, sin un motivo como de una situación de la vida, pero hay un motivo adentro. Se llama bomba hormonal, ¿sí? Entonces, si vemos triste a nuestro hijo y no hay motivos, pues sí, estás cambiando. Estás cambiando y es la adolescencia. Va a pasar. Y esta frase que estoy diciendo es importante. Sí, es cierto, estás muy triste, pero esto va a pasar. Es un momento. Toca vivir la tristeza. Esto también es fundamental. No se trata de quitarla. A ver, ya, rápido. O sea, no. Es vívela, procésala, conecta contigo y va a pasar. Y pasa más rápido y pasa más fácil cuando la persona está acompañada y cuando la persona se siente validada. Entonces, un ratito de chiqueo, un ratito de decir, claro, estás triste, nos acostamos, me acuesto contigo, me duermo contigo, vemos una película, lloramos juntos. O sea, eso es una parte de cercanía, ¿sí? Eso alimenta la confianza, alimenta la comunicación, alimenta la cercanía, la intimidad entre padres e hijos. Por eso es tan importante que yo pueda con mi tristeza. Porque de otra manera, híjole, al conectar con la tristeza de mi hijo, se despierta mi propia tristeza y el miedo de no parar de llorar. Porque hay muchas personas que eso les sucede. No quieren contactar con la tristeza y el dolor porque sienten que se ahogarían en su propio llanto. Es decir, de todo el tiempo que tienen acumulado este sentimiento sin haber sido escuchado. Entonces, súper importante pues que los papás pues nos demos chance, ¿no? Nos demos chance de vivir este sentimiento. Yo les digo muchas veces a mis pacientes algo que les ha servido. Dije, mira, tienes tanto derecho de estar triste que vamos a hacer algo. Vas a poner en la puerta de tu recámara bueno, es que luego lo pongo como muy chusco, como estoy deprimido, favor de no molestar hasta mañana, ¿no? Por prescripción médica tengo que llorar, aléjese. O sea, algo así como chusco, pero el significado es date un tiempo. O sea, de verdad, date un tiempo para llorar, pero con una fecha. O sea, es decir, me voy a encerrar 3 horas, me voy a dar el día. Me voy a dar el día para estar triste, pero mañana, mañana será otro día, ¿no? Claro que eso aplica en tristeza. Ojo, el tratamiento de la depresión es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos la bienvenida a la tristeza cuando la sentimos, como dice una paciente mía, mira, Moni, es muy fácil. Cuando llega la tristeza, le digo, hola, tristeza, te invito a tomar un café conmigo. ¿Qué me tienes que decir? Y entonces platico con mi tristeza. Entonces, digo, suena muy chusco, pero es como darle lugar, como escuchar, como albergar, y entonces se irá. Cuando nos peleamos con ella, cuando la negamos, cuando la encerramos, cuando la encarcelamos, cuando la alejamos y la apartamos, toma más fuerza, porque necesita ser vista nuestra tristeza, porque de algo va a servir en nuestra vida. Entonces, acerquémonos a nuestros hijos de esta forma, démosle permiso a experimentar este sentimiento, así como los otros que va a vivir a lo largo de su vida, y vamos a ahorrarnos mucha somatización, así se le llama, cuando las emociones no son bien manejadas y enferman al cuerpo, y vamos a permitir que nuestro hijo pueda vivir las diferentes emociones en una proporción distinta, porque recuerden que las emociones son energía. Si nosotros las guardamos, siguen ahí y siguen tomando mucha fuerza hasta que las escuchamos, ¿sí? Entonces, pues denle la bienvenida a la tristeza a su familia, porque eso también finalmente en algún momento vendrá acompañado de alegría y cercanía. Espero les sea útil esto y van a ver qué linda experiencia de poder ser un lugar seguro para la tristeza de sus hijos. Hasta la próxima.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.